continuación, practicantes de Uniradio conversan con realizadores de la entrevista.
Muy buenas, quien les habla hoy, Emiliano Bejar.
Y Janina Tiscornia, ambos estudiantes de la FIC y actualmente cursando nuestra práctica aquí en Uniradio.
En el día de hoy vamos a saber un poquito más sobre el producto final de la materia Narrativa Transmedia, que da créditos como una PPP, Práctica Preprofesional.
En este caso se trata de la realización de un podcast para un proyecto que lleva por nombre Playlist.
Aquí están con nosotros Juan Nogué y Santiago Pancic, parte del equipo que trabajó con el artista Nicolás Narváez.
Buenas, Juan, Santiago, bienvenidos a este programa. Cuéntenos un poquito cómo surge la idea de este proyecto.
Bueno, en realidad es una propuesta que surge de la unidad curricular de Narrativas Transmedia, que nos proponen hacer una mezcla entre lo que sería música y migración. Y bueno, había una serie de artistas que más o menos estaban ya identificados y nosotros contactamos con Nico, que es un artista chileno, y bueno, ahí empezó un poco este viaje de descubrir a una persona, su historia y poder o intentar transmitirla a través de un podcast con música.
¿Cuánta gente trabajó en este proyecto?
Y éramos, éramos 8.
Sí, si no me equivoco, sí, éramos 8. Éramos 4 en periodismo y guión, 2 en sonido y 2 más en redes.
Son 3 en redes, son 3 compañías en redes en que redes. Siguen trabajando todavía, que son las que están ahora moviendo toda la parte de Instagram y YouTube y eso.
Yo pienso tantas personas y pienso en complicación. Más de 2 personas es complicado ponerse de acuerdo. ¿Cómo hicieron ustedes en ponerse de acuerdo y trabajar 8 personas juntas?
Fue complicado en el sentido de coordinarnos, pero a su vez fue bastante simple en la manera en que nos organizamos, porque fue como que dividimos caminos y las chicas de redes estaban en redes y el resto estábamos en la realización del podcast, y había personas como Santi y como Majo que hacían como un poco de nexo entre los dos grupos, pero iban bastante separados, entonces cada cual se concentraba en lo suyo. Y había comunicación, pero nadie se pisaba con nadie y todos como trabajamos al ritmo que nos quedaba más cómodo.
¿Cómo se desarrolló este proyecto? ¿Cómo fue el proceso de trabajo en equipo? ¿Y qué expectativas tenían cuando comenzaron?
Bueno, cuando empezamos creo que era como algo incierto. No sabíamos bien a qué habíamos entrado. Y bueno, una vez que empezamos, que decidimos que íbamos a hacer con este artista, fue como un poco el problema, ¿no? O sea, ¿qué contar? ¿Qué es lo que tiene Nico que lo hace especial o lo distingue? Y ahí estuvimos como un poco a la deriva, ¿no? Porque fue como, bueno, darnos cuenta de que había que crear una historia y ver que esa historia tenía que tener como una esencia, ¿no? Algo que llegara y que no llegara a nosotros. Y eso fue el problema, encontrar dónde conectábamos nosotros con esa historia. Creo que lo encontramos. Bueno, y ahí como que fue todo más fácil, ¿no? Pero fue eso.
Y cuando estaban en esa búsqueda de encontrar esa esencia, ¿cómo lo trabajaban grupalmente?
Primero partimos de una base. Empezamos pensándolo más en el formato de la historia, cómo contarlo, un poco los adornos. Pero después las fuimos bajando a tierra por tema de conocimientos técnicos, de quizá complicaciones que podía tener a la hora de realizarse. Y que está, somos estudiantes, entonces hay ciertas cosas que no sabemos hacer o que no estamos preparados todavía. Entonces empezamos como con una ambición bastante grande y después la fuimos bajando a tierra, un poco entre todos, como diciendo, esto me parece que no va porque no lo podemos hacer o es más simple hacer esto, también igual de efectivo. Entonces fue como empezar con una idea bastante arriba, en expectativas y en complejidad, e irla bajando un poco más a tierra.
¿Y el proceso cómo fue de conocerlo a Nicolás? ¿Fueron a escucharlo primero? ¿Trataron de conocerlo antes de empezar la entrevista? Capaz que le hicieron varias entrevistas.
Sí, tuvimos varias instancias con él. La primera fue una entrevista por Zoom, porque estábamos en medio de la pandemia, ahí como su parte más intensa. Y después un día también lo fuimos a ver a él hace tablados, en conjunto con un cuerpo de baile y con la academia. Ellos tienen una academia de música, o sea, de flamenco, donde enseñan danza y también cante y guitarra, y bueno, y ellos hacen todos los jueves, o jueves por medio creo que era, en el Callejón, que es un lugar que está por San José y no me acuerdo si es Paraguay, que hacen toques, tablados, flamencos, y ahí lo fuimos a ver, y lo escuchamos, y vimos todo lo que montaban, ¿no? Porque una cosa era su historia y después era verlo a él cantando, transmitiendo, y bueno, y ahí fue como un poco también lo que nos hizo convencernos de que era el artista con el que íbamos a trabajar, ¿no? Eso fue así, vale la pena porque nos transmite cosas.
Sí, se lo vio con mucha pasión. O sea, vos hablas con él y es como una persona súper simpática, calma, se pasa riendo, todo. Y cuando se puso en el tablado, una cara de pasión y de encendido, y fue como, es él.
Y una vez que lo conocieron más a fondo, ¿qué pueden destacar de Nicolás? ¿O qué le llamó más la atención de él como persona, de él como artista?
A mí me llamó la atención el desarraigo bien entendido que tiene. Como eso de entender que la vida no pasa en un solo lugar y salir a la aventura si así lo desea o si siente que lo tiene que hacer. Eso la verdad me llamó bastante la atención y es un rasgo bastante positivo, me parece.
Claro, pues tenemos que aclarar que él es chileno, pero le gusta el flamenco, que no es la música más popular en Chile, y está viviendo en Uruguay, además de haber pasado por otros países.
Exactamente, sí. Tiene como una trayectoria y tiene 28 años. O sea, todo eso sumémosle que es bastante joven. Sí, creo que lo que decía Juan es como crucial. O sea, él tiene, y nos dimos cuenta, de que no es como, digamos, en cierta forma, una persona que vive la vida y va viajando y bueno, tal, estoy acá, estoy bien, y si no me voy. Tiene como una profundidad y él es muy consciente de lo que le gusta, sabe lo que le gusta. Creo que siempre lo supo desde que es muy chico. Y va buscando eso. Es una persona que es consecuente con su pasión, ¿no? Y todo lo que le fue pasando tiene que ver con esa búsqueda de su propio deseo, ¿no? De hecho, él ahora está en Uruguay, vino en el 2020, cuando recién arrancó la pandemia, porque conoció a Lola, que es una bailadora, que es su pareja actual, y se enamoraron. O sea, fue un amor como a primera vista, ellos lo cuentan un poco así, y bueno, y están acá. Entonces, él tiene esas cuestiones que para nosotros fue como lo fuerte.
Seguir, ¿no?, su pasión donde sea que vaya.
Bien, ¿y Nicolás brinda algún tipo de espectáculo? O sea, ¿tiene algún tipo de evento organizado que ustedes puedan difundir o algo actualmente? ¿O dónde, si la gente lo quiere conocer, a dónde tiene que ir o a través de dónde?
Bueno, él actualmente está, para que la gente lo conozca, si quiere, en YouTube, está formando parte de un programa, se llama La Voz, sin carrera todavía, por lo menos, hasta este momento.
Está en sus inicios.
Sí, que también los pueden ver, ellos tienen una academia de flamenco, con Lola y Romy, que son su pareja y una amiga de su pareja, que allí dan clases y también organizan tablados en el callejón. Son jueves por medio, no sé bien las fechas, pero sé que es por ahí buscarlos. Y si no, también tienen sus redes sociales, que son Naranjo y Olivo, que es el Instagram, que por allí los pueden contactar también y siempre están subiendo cosas y están activos, digamos.
Y en cuanto a la enseñanza que les aportó este trabajo, ¿qué me pueden contar de cómo empezaron, cómo terminaron? ¿Pudieron ejercer alguna de las cosas que han aprendido en la FIC en este caso?
Aprendizaje a mí me dejó bastante tocado personalmente. Eso que te digo de seguir la pasión. Bueno, a veces la vida es eso, es seguir a donde uno siente que tiene que ir y hacer lo que lo mueve realmente y ser consecuente consigo mismo y honesto y no abandonarse en esa búsqueda. Entonces eso fue la mayor enseñanza que me dejó a mí, porque lo veo en él, con todo lo que hace, con los sueños que está persiguiendo y cosas que ha cumplido. Y nada, básicamente eso a nivel personal. Ahora, a nivel técnico, fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo nunca había hecho ni locución, nada por el estilo. Entonces fue como una nueva experiencia, tirarse al agua un poco sin flotador y ver qué sale, con asistencia de los profes, con... Por suerte teníamos gente en sonido que tenía cierta experiencia para grabar. Entonces eso fue como, bueno, una tranquilidad. Pero el tema de guión, locución y entrevista fue como, bueno, un poco hacerse andando.
Sí, comparto con Juan. Creo que hay una de las tantas intentos que teníamos de hacer la introducción al podcast, nos preguntábamos qué habíamos, creo que había sido incluso Juan, qué habíamos hecho hasta ahora con nuestra vida, ¿no? O sea, él nos... Creo que nos generó esa interpelación de decir, bueno, alguien tan chico que se movió tanto, que apostó tanto, y a veces uno, tipo, ¿qué hicimos, no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Eso a mí en un momento, esa pregunta me generó como, sacando el tema de la facultad y todo, me quedó en la mente, ¿no? Y después creo que lo importante es saber que todos tenemos algo para decir a veces, y que tenemos que tratar de encontrar eso, ¿no? Me parece esa búsqueda personal que a veces no le damos mucha bola o no le damos tiempo. pero cuando ves a alguien que la tiene como tan a flor de piel, que la trabaja además, pero que la tiene ahí, te dan ganas, te invita a... Yo me quedé con esa energía y también aspectos tipo académicos. Fue coordinar un equipo de trabajo, fue tomar decisiones, enfrentarnos a un montón de cosas que también para mí eran la primera vez, como las entrevistas y una fotografía, que también hubo que sacar fotos. Y esas cosas que siempre es un desafío. Pero ahora pienso que estuvo bueno porque, por ejemplo, en otras asignaturas siento que ya tengo como un hándicap que me lo dio esa materia, ¿no? Capaz que hubiese sido mejor hacerlo al revés, pero bueno, se dio como se dio.
Sí, y que siempre se agradece una materia práctica en la FIC.
Sí, total.
Ahí va, a eso íbamos. ¿Consideran que este tipo de proyecto les aporta profesionalmente? ¿Se debería hacer más hincapié en este tipo de trabajo, sobre todo en los primeros años?
Sí, yo creo que sin duda. Me parece que motivaría mucho más a los estudiantes a continuar en carrera, que aporta mucho más a la salida del día de mañana de la facultad, que aporta también a la construcción del carácter de las personas, sacarse ese miedo a hacer las cosas, porque eso es lo que más cuesta. Ideas tenemos todos, ahora en un papel no sirve de nada, hay que hacerlas. Y me parece que eso es algo muy valioso que debería dejar la UDELAR y la FIC en este caso.
Sí. Bien, además de ustedes que están aquí hoy en el estudio presentando el proyecto, ¿quiénes más formaron parte de él y qué docentes los acompañaron en este proceso?
Bueno, primero los docentes que nos dieron toda esta experiencia, bueno, son Mauricio Neil, no me acuerdo los apellidos de todos, me acuerdo los nombres, tenemos a Marcelo Ayala, creo, a Analia Pasarini, Camila Rojas, creo que era, y había dos profes más, pero no me acuerdo los nombres.
Sí, que entraban a, más que nada, a talleres, no me acuerdo.
A Martín estaba, bueno, ellos la verdad que siempre nos dieron una mano y siempre dispuestos, siempre como una energía, ¿no? Que eso estaba bueno, que el ambiente con ellos, la clase, estaba siempre para mí llevadera.
Te contestaban los mails enseguida, estaban siempre pendientes.
Eso es importante.
Sí, se agradece.
Sí, se tomaban el tiempo.
Y cuando había cierto contenido técnico que ustedes carecían de ese conocimiento, ¿los docentes los enseñaban para que lo puedan aplicar? ¿La recomendaban alguna técnica? ¿O cómo fue esa parte del proceso cuando ustedes carecían de ese conocimiento?
Sí, a la gente del área de sonido, sobre todo, dieron bastantes talleres sobre grabación, cómo preparar los equipos para grabar, de edición, de programas para redes. También dieron programas de edición de video y de imágenes. En eso siempre se mantuvieron bastante presentes y se preocuparon porque saben que no todos tienen las herramientas de partida para hacer un producto que parezca bastante profesional. Entonces se tomaron la molestia de darnos esos conocimientos.
¿Ustedes quedaron conformes con el trabajo final?
Sí, quedamos conformes, sí. Creo que estuvo bien. Obviamente siempre uno quiere corregir cosas, pero creo que para lo que fue una experiencia estuvo bastante bien.
¿Este tipo de práctica también ayuda a la hora de definir la orientación que ustedes quieren hacer acá dentro de la FIC?
En mi caso, no, porque ya tengo bastante claro. Estoy haciendo publicidad y es como el camino que sé que quiero seguir. Pero sí que me brinda como otra versatilidad y experiencias nuevas, eso, formar carácter para el día de mañana, poder saber tirarse al agua sin saber nadar.
En mi caso, no tengo muy decidido todavía lo que voy a hacer, pero bueno, así es mi vida. Me llevó para darme cuenta de que me gusta la parte creativa. Esto tenía mucho de crear, y a mí me encanta crear, me doy cuenta. Que lo que tenga que ver con las historias de las demás personas es algo que me gusta mucho. Me ayudó a descartar otras opciones. Así que les agradezco.
Vamos.
Y ahí va, también a los compañeros que formaron parte del equipo, porque somos bastantes, merecen ser nombrados.
Jessica Travers, Bruno Esteves, Gervasio Tort, Camila Redondo, Martina Morales, Majo Rosselló, Manuela Carneiro.
Somos todo el equipo de este trabajo.
Volviendo a Nicolás, ¿ustedes crearon empatía con él para poder hacer la entrevista? ¿Cómo fue el proceso de tener confianza para que, bueno, para que la entrevista saliera lo mejor posible?
Personalmente, en mi caso, creé bastante empatía porque es una persona muy simpática, muy abierta. Cada respuesta podía estar 20 minutos hablando y te da un montón de información y de cosas sobre su vida. Y tuvimos una primera entrevista grabada para poder usar material en el trabajo final, que la hicimos en su casa, que también es su academia. Que ahora se mudaron, si no me equivoco.
Se mudaron.
Pero eso, nos abrió las puertas de su casa, estuvimos, no sé si 2 horas, una noche, ahí grabando, haciéndole preguntas, nos contó un montón de cosas de su infancia, de su todos sus viajes, todas sus experiencias. Siempre con una sonrisa en la cara, es como imposible no crear empatía con Nico. La verdad, a mí me pareció un tipazo.
Sí, a mí también, apoyo todo lo que dice Juan. Me parece que es una persona muy fácil de entrada porque él es así. Ese brillo en la mirada que tiene, creo que lo transmite todo el tiempo y hace a lo que es él, ¿no? A veces capaz que, me acuerdo que cuando le contamos a los profes, bueno, ¿no? Que nos interesa porque su pasión, todo, y generaba a veces como ese ruido en ellos, creo, de bueno, está así, pero la pasión, a todo el mundo tiene una pasión, ¿no? Pero claro, ya nosotros ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado con él. Entonces no era solamente la palabra, eran sus gestos, era su mirada, era un montón de cosas que estaban ahí presentes. Esperamos que se puedan dar a conocer en el trabajo, porque creo que nos transmitió eso a todos y todas.
Bueno, yo le quiero agradecer a Juan, a Santiago. Y bueno, ya sabemos que hay una materia que se llama Narrativas Transmedias y que está buena para hacerla. Y ahora sí, llegamos al final. Ustedes continúan con la programación de la 107.7 FM, La Uniradio.
Esto fue Playlist Inmigrantes. Nos reencontramos en el próximo capítulo.